Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca. Bienvenidos a esta edición de la movida deportiva de hoy martes 9 de julio de 2024. El saludo de Asier Jano, que está en el control técnico, y de los que vamos a estar aquí en la redacción de deportes, Eunate Garaizar, Imanol Vilella, Julen Borreguero y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada marcada por el fútbol, por la pretemporada que está iniciando el Athletic, y en breve lo harán el resto de los equipos de primera división. Antes de los titulares, recuerden que lo vemos de maravilla y escuchamos de maravilla gracias a Elías Visión Audición, lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, en Santurchi, en Baracaldo y en Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com. Repasamos todos los titulares ahora mismo. Segundo día de entrenamiento del Athletic en Lezama, entrenamiento similar al de ayer, parte de los jugadores en el campo y el resto pasando los reconocimientos médicos obligatorios. Así ha pasado, acaba de finalizar hace escasos momentos la rueda de prensa de Àlex Berenguer, que ha sido el protagonista hoy en sala de prensa de Lezama. Nos iremos a Donostia para conocer la última hora de la Real, que están a punto también de iniciar la pretemporada. Hoy vamos a conocer al primer finalista de la Eurocopa de Alemania. Esta noche se juega el España-Francia. Los de Luis de la Fuente han ganado todos los partidos. Francia son encajado un gol y además fue de penalti, aunque los que ha marcado dos en propia puerta de los equipos rivales. En remo es martes y hoy vamos a hablar de remo femenino, en este caso de la Liga ETE. Zumaya es líder con solo un punto de ventaja sobre Astillero. Vamos a charlar con Paula Vilella, que es remera de Zumaya. Y en ciclismo, tras el descanso de ayer, se retoma el Tour con una etapa llana, 187 kilómetros propicia para una llegada al sprint. Comenzamos.
Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Gasteizón.
Gasteizón, comercio, hostelería y servicios de Vitoria-Gasteiz.
Hemos trabajado durante 4 años. Ha llegado el momento. 1000 sueños, una ciudad y un equipo. Juegos de París 2024. Basque Team. Kirolarekin dantzan.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
No puedo evitarlo. ¡Mira qué carne! ¡Qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos. Y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra, tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometro0.eu.
Este verano en Senda Viva, ríe, salta, salpica, juega, explora. Ven a Senda Viva y diviértete con nosotros. Descubre todas las novedades que tenemos preparadas para ti. Compra tus entradas en sendaviva.com y en la taquilla del parque.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Vive la aventura en el Barranco Perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa Cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
Lo que comemos constituye la base para una buena salud y una vida plena. Y nuestros productos, las verduras de Garaya, resurgen cada temporada para llegar hasta nuestra mesa. Ahora que llega el verano y el buen tiempo, siempre apetece una fresca y rica ensalada con tomates y lechugas de Garaya, acompañada de unos sabrosos pimientos verdes, todo con Euskolabel. Contribuye a una buena alimentación con los productos de la cooperativa Garaya y disfruta del verano. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Centro Comercial Mendívil.
Centro Comercial Mendívil, tu centro en el mismo centro de Irún. Visítanos en el centro de Irún. Este verano, Centro Comercial Mendívil es tu destino perfecto. Y con parking cubierto, Mendívil, tu centro en el mismo centro de Irún.
Onda Vasca conecta.
10 minutos sobre la una de la tarde. Comenzamos con fútbol, estos minutos de la movida deportiva de hoy martes, porque estamos inmersos en la pretemporada, por lo menos del Atleti. Dentro de poco lo harán ya, iniciarán la pretemporada tanto Deportivo Alavés como Osasuna, como la Real Sociedad. La Real Sociedad que lo comenzará el próximo día 11. Es decir, le queda muy poquito para ya entrenar, aunque ya hay jugadores que están entrenando. Luego nos lo comentará desde Donostia Julen Borreguero. Pero antes, como decíamos, hoy segunda jornada de entrenamiento en Lezama para un Atleti que ha hecho el entrenamiento al revés que ayer. Los que ayer estaban en el césped hoy han pasado reconocimiento médico, y al revés, los que ayer pasaban en ese obligatorio reconocimiento médico hoy han estado en el césped. Quien está en Lezama es Imanol Vilella. Imanol, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Plaza, muy buenas tardes.
¿Alguna sorpresa hoy en el entrenamiento de los jugadores?
En forma de ausencia, porque Asier Villalibre, el búfalo de Guernica, ha gozado de hoy de un día de permiso que, bueno, pues está sirviendo para resolver esos problemas a nivel contractual y todo lo que tiene que ver con las negociaciones en clave traspaso al Deportivo Alavés. Hoy era turno para que saliese junto al resto de sus compañeros al exterior de las instalaciones. No ha participado en la sesión y, bueno, pues nos han confirmado que es, Onda Vasca ha podido confirmar que es porque tiene un permiso especial del club, que tiene un día de asueto, por así decirlo, y, bueno, pues todo va encaminado, parece ser, con ese día de permiso a, bueno, encarrilar esas negociaciones con el Deportivo Alavés, que entendemos se resolverán en breve.
Uh-huh. Bueno, hoy con menos calor entiendo que la jornada de ayer, por lo menos con menos sol seguro. ¿Quiénes han sido los jugadores que han estado en el césped?
Menos sol, sí. Menos calor, no te sabría decir, porque uh-huh. La verdad es que hacía un bochorno tremendo, que incluso ha habido momentos en los que han caído 4 gotas que ha servido para que todavía salga más calor del suelo, y la verdad es que la jornada estaba por lo menos apetecible para completar una sesión de entrenamiento hoy. Yo creo que la principal novedad es hablar de que por fin hemos podido ver con los colores del Athletic tanto a Andoni Gorosabel como a Álvaro Yaló, los dos fichajes al uso, porque lo de Berenguer todavía no sabemos cómo catalogarlo, del Athletic en este mercado veraniego. Los dos han saltado al terreno de juego al exterior, junto con Imanol García de Albéniz, Óscar de Marcos, Íñigo Lecue, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, Ander Herrera, Ollán Sancet, Unai Gómez, Eguiluz y Jaureguizar. Estos dos últimos han promocionado desde el filial. Recordamos, el futbolista Unai Vencedor está todavía con días de permiso por haber jugado con el Eibar esa fase final del playoff de ascenso. No tenía que incorporarse hasta el final de esta semana. Nico Serrano sigue lesionado y también hemos podido confirmar, noticia que podía confirmar Onda Vasca desde Lezama, que Juan Artola, que era otro de los futbolistas que regresaba de cesión después de su periplo en el Alcorcón, se va a reincorporar a los entrenamientos mañana, pero no lo va a hacer con el primer equipo, sino con el Bilbao Athletic. Hoy, de hecho, le hemos podido ver en las instalaciones de Lezama. Se ha cambiado en el edificio donde habitualmente lo hace el Bilbao Athletic y rápidamente ha ido a la zona donde están los servicios médicos de Lezama para realizar, bueno, pues los pequeños controles previos antes de que empiece la temporada. Y es mañana cuando va a entrenarse a las órdenes de Joaquín Arambarri. No lo va a hacer en el primer equipo, sino en el Bilbao Athletic, Juan Artola.
De hecho, Joaquín Arambarri mañana va a pasar por sala de prensa para contarnos sus impresiones también de cómo se presenta esta temporada. Bueno, es la 1:15, vamos a escuchar lo que ha comentado Álex Berenguer en esa rueda de prensa, una rueda de prensa cortita, no ha llegado, bueno, 8 minutitos ha durado esa comparecencia de prensa de Álex Berenguer con los medios de comunicación. Estaba en boca de todo el mundo porque no llegaba ese fichaje. Esto es lo que ha dicho Álex Berenguer.
Voy a ir de cabeza. El Atleti quería que siguieras, tú querías seguir con lo que decías en el otro día. ¿Por qué se ha retrasado tanto?
Bueno, al final son tema de negociaciones, ¿no? Al final yo también estaba de vacaciones, entonces también es difícil compaginar todo. Y bueno, yo creo que al final íbamos a llegar a buen puerto porque tanto el club como yo queríamos lo mismo. Y bueno, al final ha llegado un poco tarde, pero ha llegado.
Uno, Alex, ¿cuánto peso ha tenido que seas posiblemente la imagen de esta Copa con ese penalti para seguir?
Bueno, lo dije el otro día, claro que influye, ¿no? Que al final pues ganes títulos, seas protagonista, pero bueno, yo desde un principio siempre lo he dicho, que quería quedarme aquí porque quiero hacer las cosas bien y es un club donde creo que puedo ser protagonista y ganar muchas cosas.
Alex, y uno se pone nervioso, que pasa el tiempo y no renuevas, ¿te pusiste nervioso así o no? ¿Estabas tranquilo?
No, yo estaba tranquilo, porque al final, hablando con el club, estábamos en la misma sintonía y bueno, al final era cuestión de tiempo que llegáramos al acuerdo.
Alex, en ese sentido, no sé si te planteas de cara a este año un protagonismo un poco mayor o si eso también ha formado parte de unilateralmente tu decisión y parte de tu negociación.
Bueno, yo lo digo siempre, yo trabajaré al máximo, daré todo lo que tenga de mí y luego, bueno, es el míster, ¿no?, el que decide a quién poner, pero bueno, le pondré las cosas difíciles para intentar jugar un poco más que el año pasado.
Sí, Alex, hablando del míster de Ernesto, en varias ocasiones se mostró partidario de tu renovación, la defendió públicamente, no sé si contigo también hablaba, ¿cómo fue?
Bueno, al final yo con el míster he hablado alguna vez y bueno, yo sé que soy de su agrado y bueno, al final también que el míster te quiera dentro del equipo, pues también es otro peso a favor, ¿no?, de la renovación.
Cuando ves la pretemporada, llega la plantilla, si es difícil jugar en primera, ahora ves a los Williams, el fichaje de Jaló, Alex Berenguer, qué locura, ¿no?, para esos puestos, cuánta competencia.
Bueno, al final yo creo que cuanto más competencia haya es mejor para el equipo, ¿no? Yo creo que cuantos más jugadores tengamos de alto nivel, el equipo va a estar más arriba y al final son cosas normales, es una competencia sana y daremos todos el máximo para que el equipo esté lo máximo posible arriba.
Carlos, sí. Carlos primero.
¿Yo?
Sí, sí, tú.
Sí, Alex. Sí, la temporada es ilusionante, pero también exigente, ¿no? Con cuatro competiciones, tres bastante duras. ¿Cómo lo veis?
Sí, es lo que te digo. Tenemos mucha ilusión, ¿no?, de empezar esta temporada. Al final sí que es verdad que van a ser bastantes más partidos que estos años, pero bueno, por eso que hay fichajes, viene más gente de nivel y al final es normal, si tú tienes más competiciones tendrás que tener más gente de nivel.
Alex, y en la influencia de tu renovación, no sé si también ha tenido cierto peso el hecho de jugar en Europa por lo atractivo que es y también por el hecho de que se pueden repartir más los minutos.
Bueno, yo al final es lo que he dicho antes, yo lo tenía claro desde el primer momento que quería quedarme aquí y bueno, pues hay cosas que van influyendo poco a poco, pero la decisión casi al 95% estaba tomada antes de que entráramos en Europa.
Alex, de la temporada pasada, a nivel individual, ¿qué valoración harías en cuanto a rendimientos, minutos que jugaste?
Bueno, yo creo que el año pasado tuvo un rendimiento yo creo que muy bueno, ¿no? Creo que demostré que estoy al nivel de cualquiera en este equipo, que puedo jugar de titular cuando el míster lo quiera y bueno, al final es el míster el que decide quién pone en el once titular, pero bueno, yo cada vez que me ha tocado he demostrado que tengo el nivel.
Alex, dentro de ese 5% que falta para llegar al 100%, ¿has sopesado otras ofertas, opciones que pudieras tener fuera del Athletic?
No, la verdad que tenía muy claro lo que quería, entonces pues bueno, no he escuchado prácticamente nada y la verdad que desde que acabó la temporada hasta que he firmado solo estaba pensando en el día que llegara esta renovación.
¿Cuánto de refuerzo anímico fue también para ti que en los momentos donde había más dudas, porque por ejemplo Iñaki se marchaba a la Copa África o en esas semifinales de Copa, hayas sido protagonista?
Bueno, es lo que te digo, que yo creo que cuando me ha tocado responder he respondido bien, he dado el nivel que tenía que dar y el que se esperaba y por eso pues bueno, estoy muy contento con la temporada pasada, pero bueno, este año es otra temporada distinta con nuevos incentivos y veremos cómo va este año.
Álvaro, no, vale, pues dale tú, Arca.
Sí, ¿ves al equipo preparado para dar un pasito más y pelear este año ya por la Champions?
Bueno, nosotros tenemos la ilusión siempre de estar ahí arriba. Sí que es verdad que bueno, que el año pasado estuvimos cerquita de poder conseguirlo y yo creo que este año, que ya el equipo está más maduro y con gente nueva, creo que podremos alcanzar o estaremos cerca otra vez de alcanzar esos números.
Sí, Alex. ¿Y el hecho de compaginar Liga y Europa League, crees que puede pensar en la Liga?
Bueno, al final yo creo que tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Porque hace ya muchos años que no se juega competición europea y hay que prepararse sobre todo físicamente, ¿no? Porque al final son muchos partidos, pero bueno, es lo que te digo, tenemos una plantilla muy, muy grande y de calidad y tiraremos por adelante.
Alex, acabáis de volver, pero no sé si todo el run en torno a Nico, si se ha hablado algo de ello ya desde que estáis aquí, si existe algún temor de que Nico no pueda seguir aquí.
Bueno, al final nosotros estamos aquí, Nico está en la Eurocopa, que lo está haciendo muy bien, y bueno, luego ya se verá. O sea, nosotros ahora estamos centrados en hacer una buena pretemporada y en acabar la Eurocopa.
Yo por la Eurocopa te quería preguntar, Alex, ¿cómo ves el partido de esta noche? ¿Cómo estás viendo a tus compañeros? ¿Cómo estás viendo el torneo? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, yo creo que España está bastante bien, lo ha demostrado durante todo el campeonato, ¿no? Y creo que están haciendo una Eurocopa muy buena. Y bueno, pues ahora les toca a Francia, que será un rival difícil, pero creo que lo sacarán adelante.
Volviendo a Nico, ¿qué te parece todo lo que están haciendo respecto a su figura allí en la Eurocopa, preguntándole constantemente por su futuro? Ayer Laporta también hablando, estando él jugando todavía, no sé qué te parece todo lo que se está formando en torno a él.
Bueno, yo creo que bueno, al final eso a él no creo que le venga bien toda esa presión, pero bueno, al final sois vosotros los de la prensa que creáis todas estas cosas. Y bueno, yo creo que él tiene que estar centrado en la Eurocopa ahora mismo, que tiene un partido muy importante hoy y nada más.
A nivel personal, ¿qué supone para ti haber marcado el penalti del título de Copa?
Pues bueno, fue un momento súper bonito, ¿no? Porque al final sientes que tienes a todo el mundo encima de tus hombros, ¿no? De ganar un título después de 40 años. Pero bueno, la verdad que en ese momento estuve súper tranquilo, tenía claro al 100% que lo iba a meter, sabía dónde lo iba a tirar y bueno, al final fue cuestión de segundos, esperar un poco y meter.
¿Vale? Venga, vale.
Alex, ¿en qué foto te gustaría verte este año, a final de temporada?
Pues ganando otro título con el Atleti.
Una última. Se está comentando el posible fichaje de Asier Villalibre por el Deportivo Alavés. No sé si os ha comentado algo y qué os parece esta posible operación.
Bueno, no estoy muy enterado del tema de Villalibre y bueno, veremos lo que pasa, pero no sé nada del tema.
Bueno, seguramente sepa algo más del tema de lo que dice el que no sabe nada. Evidentemente no puede contar nada, pero siendo compañeros en el vestuario y teniendo en cuenta que hoy tiene, como decía Manuel Vilella, el libre para algún tema, pues blanco y en botellas, suele decir. Y Manuel, esto es lo que acabo de decir, la rueda de prensa de Álex Berenguer. ¿Cómo lo has visto, Álex Berenguer, en la sala de prensa?
Pues la verdad es que me ha sorprendido, no porque precisamente Álex generalmente dé unas respuestas extensísimas, pero me ha sorprendido la duración de algunas, ¿no? No sé si por incomodidad o por cualquier otro motivo, pero le he visto a Álex un poquito más cauto en sus declaraciones y también esa calma que intentaba transmitir se ha visto en ese sentido bastante influenciada por la duración de las respuestas. La verdad es que ha habido alguna, como esta última de Villalibre, que ha sido bastante cortita, o en la foto con el Athletic haberla desarrollado un poquito más que ganando un título, pero bueno, yo creo que lo que hay que sacar en claro es que en todo momento él ha querido seguir aquí, que tampoco les hace excesiva gracia lo que se está diciendo sobre Iñaki Williams, aunque la prensa evidentemente está haciendo su trabajo, que es el de preguntar, y luego que de Villalibre no sabe nada, aunque si no entrena hoy tiene una pinta bastante albiazul ya el futuro del Búfalo de Guernica.
Sonaba mucho parecido al Deportivo Alavés durante casi incluso antes de coger las vacaciones, durante las vacaciones también, y ahora después de las vacaciones.
Lo dijo directamente Luis García Plaza en el enfrentamiento de octavos de Copa, que aquel delantero que en el Athletic estaba, bueno, pues básicamente en el banquillo cada partido de Liga, era su apuesta favorita para esa temporada, así que es una vieja pretensión. Tiene además la mística de que metió el penalti del ascenso y bueno, pues si finalmente se termina cristalizando ese traspaso, le desearemos, como no puede ser de otra manera, la mejor de las suertes a Asier Villalibre, porque sobre todo ya ha demostrado que es un chaval majísimo y ojalá pueda hacer carrera en el fútbol profesional, en un sitio en el que esté a gusto, y si el Deportivo es su destino, ojalá sea es el lugar idóneo para él.
Pregunta aquí una persona, Javier, nos pregunta si ha firmado con cláusula de rescisión y si se ha comentado algo. Habrá firmado con cláusula de rescisión, pero es política del club no dar a conocer esa cantidad.
No se ofrece, son detalles internos.
Exactamente, nunca se ofrece. Siempre se dice cuando no hay cláusula, se dice ha firmado sin cláusula, pero cuando hay no se comenta nunca el montante. A no ser que, como es el caso de Nico Williams, se esté especulando con su posible marcha o salida del club, entonces ya sí se empiezan a barajar los millones que cuesta ese jugador. Enseguida vuelvo contigo, Imanol, para hablar de la Eurocopa. Antes me voy a Donostia para hablar con Julen Borreguero. Julen, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Para conocer la última hora del conjunto Txuri-Urdin, que está, bueno, está ya con las botas casi calzadas, ¿no? Están a punto de comenzar la pretemporada.
Sí, el jueves comienzan, aunque, bueno, como ya sabéis, pues algunos potrillos ya han empezado, pero el primer equipo como tal empieza el día 11, el jueves.
¿Qué pasa con Álvaro Rodríguez?
Pues esto es más un rumor que ha publicado hoy Penalti, y la cosa es que el delantero canterano del Real Madrid podría salir en busca de minutos este verano, ya que ha dispuesto de minutos en el filial, pero no en el primer equipo, y quiere dar un salto ya a un primer equipo. Y pues la Real Sociedad tiene el visto bueno del club madrileño para la cesión del hispano uruguayo. Y la clave para su llegada sería que salga Carlos Fernández, pero aún la Real Sociedad no ha recibido ofertas por este jugador. Y bueno, pues yo creo que sería un buen refuerzo para la delantera Real, ya que, bueno, es un jugador con gol, y precisamente el gol es lo que ha escaseado en los 3-9 de la Real Sociedad la pasada temporada.
Cierto, les ha faltado gol al equipo de Manuel Alguacil, y es algo importante para todos los equipos, ¿no? Tener un 9, tener un delantero de referencia que marque muchos goles. Sí que se ha ido un filial, o sea, un jugador del filial, un jugador del Sanse, a la Liga Polaca.
Pues sí, al Lech Poznan, y la información la ha dado Eugenio González, que es un experto en la Liga Polaca y que conoce muy bien a los jugadores españoles que juegan o van a jugar en esta liga. Así que el delantero noruego del Sanse, que la pasada temporada anotó 5 goles en primera ref, se marchará a este equipo polaco, equipo en el que jugó, entre otros, pues Robert Lewandowski. Y bueno, según nos ha contado Eugenio, el acuerdo entre las dos partes está confirmado, y hoy ya inicia las pruebas médicas el jugador. Y el que ha pedido el fichaje ha sido el nuevo entrenador del equipo, Fred Eriksen, que es un entrenador danés que está acostumbrado a trabajar con jóvenes y conoce bien a la cantera de jugadores escandinavos. Y bueno, el Celta también realizó una oferta por el jugador para que jugara en su filial, pero la oferta llegó cuando el jugador estaba ya volando a Polonia, y además el jugador quería jugar en un equipo importante de una primera división, y en el caso del Celta lo que le ofrecían era jugar en el filial.
Más cositas del conjunto Txuri-Urdin, porque Zubeldia no quiere esperar al día 11, no quiere esperar al jueves, ya se está ejercitando. Ante la posible marcha de Lenormand al Atlético de Madrid, pues cobra más protagonismo este jugador.
Pues sí, precisamente por eso a lo mejor el jugador de Azcoitia ya fue ayer el primer jugador de campo sano de la primera plantilla en unirse al trabajo, porque en teoría hasta el día 11 los jugadores de la primera plantilla no tienen que comenzar. Y pues con la más que posible marcha de Lenormand, el 5 de la Real se convertiría en un hombre ya fundamental totalmente en la zaga para Imanol, ya que ya era importante, pero ahora ya sería casi el pilar más fundamental de la zaga, y pues dará otro salto de estatus en la plantilla.
También hay que hacer, o tenemos un nombre propio, Jonathan Gómez, que parece ser no va a estar en los Juegos de París con Estados Unidos en este caso.
Sí, bueno, esto ya se sabía, pero ahora ya se sabe de manera oficial, y el lateral izquierdo Txuri-Urdin se queda fuera de la lista del combinado norteamericano, en la que sí está su hermano Johan. Y bueno, la Real Sociedad, que ya ha cedido a Turrientes y Pacheco para la cita olímpica, ha decidido que necesitan del joven lateral zurdo este verano en Zubieta, ante el estado físico de Ayen Muñoz y la ausencia de un lateral izquierdo fichado, que será Sergio Gómez, pero que no llegará hasta mediados de agosto por su participación en los Juegos Olímpicos. Y bueno, a Jonathan Gómez le hacía ilusión jugar el torneo con su hermano, pero por las circunstancias pues no ha podido ser.
Otro tema, Julen, fuera del fútbol, es que la clásica San Sebastián de esta edición 2024 ya ha presentado el recorrido con algún cambio que otro.
Eso es, con algún cambio que otro, y bueno, los organizadores han anunciado el recorrido este lunes, ayer lo anunciaron, de la edición de 2024 y prevista para el próximo sábado 10 de agosto. Y el trazado, como has dicho, presenta varias novedades respecto al habitual, afectando estas a los kilómetros iniciales y a la subida final en la zona de Igeldo, y a la ubicación de la línea de meta, que se situará frente al Cursal, tal y como ya sucedió en la etapa del Tour en 2023, y no en el Boulevard. Los cambios en los primeros kilómetros se tratan de que la clásica partirá del Cursal en lugar de Boulevard, y después de pasar por Añorga en el inicio, en lugar de ir hacia Usurbi y Liorio, coger la carretera esa, irán hacia Hernani, Urnieta, Andoain y Villabona. Y respecto al tramo final, los últimos kilómetros contarán con una dureza añadida, ya que en esta ocasión, tras las subidas a Jaizkibel y Erlaitz, ejercerá de juez de la carrera la subida a Igeldo desde el barrio de Igara, y esto se trata de un durísimo camino local que accede directamente al núcleo urbano de Igeldo por las rampas, o sea, con unas rampas que alcanzan un 27% de desnivel.
Pues Julen, es que gracias por la información. Mañana volvemos, ¿de acuerdo?
Un
abrazo, hasta luego,
Agur.
Bueno, es la 1:30, seguimos con más fútbol aquí en la movida deportiva porque tenemos un partido importante. Hoy conoceremos al primer finalista de la Eurocopa de Alemania, el partido que va a enfrentar a España y a Francia. En Orte Garayzar, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
También tenemos aquí a Sergio Gorino. Sergio, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nuestra medalla de oro porque ha acertado todos los equipos que se han clasificado a semifinales.
Por fin he ganado algo.
No has ganado nada. No, y simplemente, ¿quién va a pasar a la final? ¿Francia-España? Venga.
Espero que España. Pero...
No, no, ¿tu opción?
España.
España. ¿Y la otra semifinal entre Países Bajos y Inglaterra?
Inglaterra.
Inglaterra. O sea, final, España-Inglaterra. Vale, perfecto.
Vamos, o sea, será Países Bajos-Francia.
A ver si es verdad. Eunate, cuéntanos un poquito cómo ha llegado España hasta esta semifinal de la Eurocopa.
Bueno, España ha marcado 9 goles en toda la Eurocopa y 2 en contra, que uno fue en propia puerta. Uh-huh. Ha ganado... casi todos los partidos ha ganado con más de 2 goles, con el España 3, Croacia 0, el España 4, Georgia 1 y el 2-1 contra Alemania. Y en los otros, pues 1-0 contra Italia y Albania.
Bueno, de hecho, España es la única selección que ha llegado a estas semifinales ganando todos los partidos. Sí. Y luego Francia ha llegado a semifinales, ahora nos dice Unate cómo ha llegado, pero solo ha encajado un gol de penalti, aunque los goles que ha marcado, 2 han sido en propia puerta. Es decir, sí, que tampoco está muy... La de la selección de Santa, tampoco está, Sergio, muy así, muy fina
muy
en cuanto
no,
a marcar
no.
goles. Luego no sé lo
no,
que pasará hoy.
La verdad
pero...
que no, que es un equipo... A ver, con el equipo que tiene me parece que se le puede sacar mucho partido. A ver, está teniendo críticas allí por su pobre andaje en cada partido, pero sí que es verdad que es un equipo muy rocoso, que tiene jugadores súper potentes en todas las líneas.
Se está criticando, sí, echando un poquito la culpa, no sé si tampoco es la expresión exacta, a Griezmann, que no está funcionando mucho. No está saliendo la magia que tiene Griezmann, la calidad que tiene Griezmann.
Sí, porque supuestamente es el generador del equipo de tres cuartos para arriba. Es el que siempre genera pases interiores, el que abre el juego, tiene llegada, además tiene gol. Y luego... Yo también creo que la baja de o el problema que ha tenido Mbappé, yo creo que para ellos es grave. Ayer estuve viendo repetido no había visto entero el Portugal-Francia o Francia-Portugal y la verdad que estuvo muy muy justito, no se le ve fino en los controles ni en los unos para unos, no encara como eres habitualmente, pues bueno, esperemos que siga así, pero que es que estos jugadores desde Griezmann, Kolo Muani, Turam, Saliba, a mí me ha sorprendido mucho. Yo le he visto en el Arsenal, a mí con los pies me parece un jugador bastante, a ver, por decir, quiero decir, para el nivel que ahora tienen los centrales con el pie, muy justo, pero es que físicamente es un animal, anticipa,
es muy buen equipo, pero luego no funciona, esta Eurocopa no está luego no sabemos lo que pasará esta noche, que igual suelta el partidazo del año o de la historia, pero hasta ahora no está demostrando ese poderío físico, esa calidad que tienen los jugadores.
Sí, lo que te decía es que tiene un juego bastante triste, pobre, se encierran bien, apuestan por robar y aprovechar las virtudes que tienen arriba, que es, pues fíjate, Dembélé, Kolo Muani y Mbappé, es que son tres balas.
Sí, sí, sí.
Y luego te sacan a Turam, que es un bigardo enorme, pelea, cuerpea muy bien, y luego, fíjate, tiene a Griezmann por detrás, luego tiene Rabiot, Camavinga, Kanté...
No, la selección es
y luego los cuatro de atrás,
sí, sí.
Pero mira cómo han llegado, lo ha dicho Eunate ahora.
No, ahora
o sea, los números son muy, muy pobres.
A ver cómo llega Francia.
Bueno, en fase de grupos ganó un partido que ganó contra Austria. El gol fue en propia puerta. Luego empató contra Países Bajos y Polonia. Y el gol de contra Polonia, perdón, fue de penalti, que marcó Mbappé.
Luego gana Portugal a los penaltis también, sin goles, en un partido como tú, Luis, hace poco lo has visto repetido. Bueno, en definitiva que... Bueno, curiosamente, hay un dato que llegan a estas semifinales, España y Francia, son las únicas selecciones que, como mínimo, tienen cada uno de ellos un Mundial, una Eurocopa y un Nation League.
Sí.
Es decir, que no son malos equipos en cuanto a títulos, digamos. Como mínimo, un Mundial, una Eurocopa y una Nation League.
Justo la Nation League se la ganó España.
Se la ganó España, claro. Sí. Han ganado Portugal, Francia y España. Son ustedes que han ganado la Nation League. Y Manuel, ¿tú cómo ves este partido entre Francia y España? Entre España y Francia.
Pues yo lo veo igualadísimo y viendo la trayectoria quizás me arrepiento de haber dicho que iba a ganar Francia, el europeo. Pero como dije ayer, yo voy a seguir confiando en Francia. Creo que va a ganar el partido de España, pero como dije al inicio que iba a ganar Francia, yo me voy a mantener con Francia hasta el final.
Sergio, otra pregunta que tengo que hacerte. España, la selección de Luis de la Fuente, se ha mostrado una selección bastante potente y bastante fiable. ¿Qué puede significar o cómo puede paliar las ausencias de Carvajal? Por expulsión, la lesión de Lino Lomar, la lesión de Pedri, tres hombres importantes en la selección de Luis de la Fuente.
Yo lo dije, lo había comentado aquí, pues creo que lo comenté con Alfonso y demás, que para mí, yo en mi equipo estaría Olmo antes que Pedri, fundamentalmente.
Pero porque tiene el MVP de los partidos últimamente.
Dije antes, a mí me parece un jugador que tiene gol, es mucho más vertical, uno para uno. Si quieres tener más la pelota y quieres reservarla más, porque igual el resultado es beneficioso para ti, pues Pedri yo creo que tiene esas cualidades de meterse entre los dos pivotes, no es un media punta, es como un interior, se asocia muy bien. Pero a mí, por ejemplo, la baja más importante es la de Carvajal. Para mí los dos laterales junto con los dos pivotes del equipo y Dani Olmo, para mí, bueno, y los dos extremos, sobre todo para mí Nico Williams, para mí los dos de atrás, los dos laterales, estaban siendo fundamentales. Carvajal es un jugador que ha aprendido a jugar en el Madrid más dentro y ahora está jugando más dentro cuando tiene la pelota, y Navas es más extremo, o sea, es un extremo reconvertido a lateral. Sí,
pero supuestamente Navas va a ser el encargado de frenar, de secar a Mbappé, ¿no? Teóricamente.
Supuestamente sí, claro. Es que a mí me parece que es un jugador que, ya te digo, que por eso juega Cucurella más que su compañero, porque creo que las cualidades que tiene Nico, que es la de más verticalidad, de perder más balones. Si tienes un jugador ahí que le gusta doblar mucho, yo creo que la banda izquierda pierdes. Lo mismo pasa con la derecha. Yo creo que, pues bueno, creo que Navas tendrá que estar, no te voy a decir más pendiente de defender que de atacar, por lo menos por las cualidades que tienes arriba. Uh-huh. Quiero decir, tienes a Lamine, que es un extremo puro que va a encarar la mínima que pueda. Y luego tienes también en el lado izquierdo, tienes a dos jugadores que son muy, muy talentosos, que es Mbappé y el lateral izquierdo, que sube muchísimo, y Hernández. Y bueno, pues va a ser un partido.
Ahí va a estar la clave.
Yo creo que sí, es lo que decía Manuel.
Yo creo en lo que pueda desbordar Lamine y en lo que pueda desbordar Nico. Y luego esa capacidad que tengan de desborde va a limitar mucho las entradas de los dos laterales, porque hacia atrás yo creo que España va a sufrir bastante, porque tienen un centro del campo tremendamente poderoso en Francia, muy físico, y luego las bandas, no es que Jesús Navas sea precisamente más lateral, pero sí que le veo quizás con más chips a Mbappé, y creo que en un partido de decidir por individualidades como puede ser este, de mucha igualdad, Francia puede tener un puntito más, que es lo que a mí me hacía decantarme
totalmente de acuerdo. Yo además creo que España sufrió contra Georgia, cada vez que acumulaba mucha gente en el toma y daca, sufrió en las transiciones, pero claro, una transición de Georgia, si lo pasas mal, no te quiero contar con las transiciones España que te puede hacer Francia.
La selección de Luis de la Fuente es una selección que sabe sufrir.
Después
del sufrimiento sabe resolver. Por algunos equipos saben sufrir.
Sí, pero el otro día llegas a jugar una prórroga contra nada más y nada menos que la selección alemana, eso te iba a decir. El seleccionador alemán saca, no me acuerdo exactamente el nombre, del delantero centro que pone en los minutos finales de la segunda parte, y tú en el momento en el que tienes que tirar de Nacho con esos balones por arriba, es que no le gana un duelo.
Sí. Sí, además ellos te
es
pueden
que
meter,
remata todo,
te
toca
pueden meter,
todas.
Te pueden meter a Thuram, sí, que es un animal,
además,
que es
altura,
un
pero Alemania físico. Luego atrás pecó de soberbia o de decir soy superior a ti, España, y mira, y luego te marca Merino solo porque hizo el salto solo, hizo el gesto de rematar de cabeza solo y te marca.
No, España es muy resolutiva, ¿sabe? Y luego tiene jugadores que en todas las líneas relativamente son capaces de marcar, los dos extremos y el delantero, que aunque Morata no está como otras veces, a mí me parece un jugador espectacular. Y es más, creo que iba a marcar. Pues mira, es lo típico que...
De todas maneras, pero Sergio, tú que has jugado partidos importantes, sabes que este partido es importantísimo para las dos selecciones, se juega a estar en una final de una Eurocopa, es decir, que va a haber mucha tensión y mucho... Sí. Me voy a cubrir un poquito, no vaya a ser que... No voy a atacar porque atacar, a ver si me van a marcar, es decir, mucho respeto entre las dos.
Ojo, yo no sé si España... O sea, visto lo visto, no sé si España es capaz de jugar así.
Claro,
yo ahí tengo mis dudas.
Yo también lo he pensado.
Francia y Alemania son capaces porque lo hacen.
Esto no saben
tú,
jugar
a no
las,
lo sé.
Saben jugar
eso
al ataque. Al ataque.
Bueno. No lo sé. Ahí está. Yo creo que ahí está lo que decía Manol. Esos pequeños detalles donde los laterales, ellos con su poderío físico, las transiciones rápidas te pueden hacer daño. Ahí, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta la defensa de España cuando tengas la pelota.
Bueno. Pues sabes lo que pasa en la jornada y mañana te espero para que me cuentes lo que ha pasado hoy y cómo se presenta la
otra. Vale, a ver si ganó la medalla de oro.
Te meteríamos a un pinchito. Y,
sí,
no, que no,
¿ah,
comes,
sí?
No comes hasta... No,
ahora sí, ya sí. Ahora sí.
Ahora sí, has dejado el ayuno intermitente.
Sí, pagas tú el pincho, sí.
Un mercado que lo pago yo, sino será por pagar, será por dinero, perdón.
Para otra cosa no, pero plaza en invitar a desayunar es sí. Matrícula de honor siempre.
No sabía. Dos años y medio llevo aquí, todavía no he catado nada.
No soy como otras que tienen un poquito de bolsillo con telarañas. Ahí lo dejo. Bueno, pues mañana hablaremos de lo que pase esta noche en el Allianz Arena. Vaya campo también el del Bayern de Múnich, es precioso, ¿eh? ¿En UNATE tú lo has visto?
No.
Pero lo has visto en imágenes y por la televisión.
Evidentemente.
Claro, por eso sí lo has visto. Yo tampoco he estado nunca en el Allianz Arena y lo he visto. Una pasada de campo, ¿eh?
Sí, la verdad que casi todos los campos están allí, son muy bonitos.
Es una pasada, ¿eh?
Muy bonitos.
Sí, exactamente. Bueno, es que de casco, Sergio, nada, mañana, como decimos, esperamos hablar de lo que ha pasado en este partido y también de lo que pueda pasar, de cómo se presenta ese Países Bajos-Inglaterra. ¿Algo que decir, Unate? ¿Quieres apuntar algo? No. ¿Tú por quién apuestas hoy?
No, yo ya dije ayer que la final iba a ser España-Inglaterra.
España-Inglaterra, vale. Igual te gana ya el desayuno, ¿eh?
Ojalá. Sergio.
Venga, la 1:42 salto en el camino y a la vuelta hablamos de remo femenino, en concreto de la Liga ETE.
Onda Vasca conecta. Servicios Funerarios Sarria Funechea se transforma en Enalta, manteniendo nuestro compromiso en toda Vizcaya. Nos encargamos de todo para honrar la vida de tu ser querido. Nuestros tanatorios principales están en Bilbao, Algorta, Las Arenas y Munguía. Te ayudamos las 24 horas en el teléfono 946-611-000. En Alta, cada vida, una historia para honrar.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 30% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Quieres impulsar tu carrera en marketing y ventas? Descubre el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Cámara Bilbao y comienza a liderar con estrategia y resultados. Un máster con una tasa de empleabilidad del 93%. Descubre todas las condiciones y becas en formación.camarabilbao.com.
Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Venga, ya es la 1:44 PM. Vamos a hablar de remo femenino, como cada martes este mes de julio, con la competición ya iniciada en la Liga ETE, en la Liga Femenina, y con mucha igualdad, porque Zumaya está líder con 45 puntos y Astillero con 44. Empezó muy fuerte Zumaya, pero este pasado fin de semana Astillero le ha recortado esas distancias. Hablamos con una remera de Zumaya, con Paula Vilella. Paula, arratsalde-on, muy buenas.
Hola, buenas.
Al decir Vilella, todo el mundo sabe que ya es familia de Imanol Vilella, y Imanol es su hermana, ¿verdad?
Sí, eso es.
Eso dice el libro de familia y el DNI.
Paula, ¿qué pasa? ¿Os lleváis mal o qué?
No, para nada, para nada.
Como dice que soy poniendo familia, vaya contestación, Ima, no, que hombre, que soy familia, que soy semana, que tenéis la misma sangre, por favor. Oye, Paula, sí, a ver.
Y la misma cara también. Sí. Nos parecemos muchísimo.
Bueno, ella, eso es verdad. Ella no tiene barba, ¿no? De hecho, ella no ha hecho de Jesucristo, no tiene barba, ¿eh?
Antes decían, es igual que Imanol con el pelo largo. Ahora ya, pues es Imanol sin barba.
Ya te digo, qué bueno. Oye, Paula, muy igualada está la competición entre Zumaya y Astillero, ¿no? Un poquito más lejos ya Zarauz y Kaiku.
Sí, sí. Ya se ha podido ver este fin de semana que, bueno, al principio las llevábamos más ventaja, pero a nada de que falles un día, pues te pueden ir recortando puntos y pues ahora la diferencia es mínima, de solo un punto, y pues a cada regata puede pasar cualquier cosa, así que tienes que ir pues a por todas.
Uh-huh. En las primeras regatas veíamos cómo Zumaya era superior al resto de las embarcaciones. ¿Qué ha pasado este pasado fin de semana donde Astillero le ha dado la vuelta a la tortilla?
Pues la verdad es que la cosa yo creo que no ha sido tanto nuestra, porque tanto el sábado como el domingo salimos con muy buenas sensaciones de remada por nuestra parte, o sea, es decir, que no nos pasó nada de, pues igual no ves que no has cogido la remada, que te has puesto nerviosa o lo que sea. Hemos tenido bastante cabeza, hemos remado bastante bien y bueno, sabemos que en regatas de mar, pues igual a nosotras sí que se nos da un poco mejor que al resto, pero que en regatas de ría la cosa va a estar muchísimo más apretada y pues bueno, se ha visto que puede pasar cualquier cosa. Además también los campos de Camargo y de Portugalete, pues todo el mundo sabe que las corrientes y todo y la marea juegan o una buena pasada o una mala pasada, claro.
Claro que sí. Bueno, decía ayer tu hermano Imanol, ¿verdad? Comentabas que también lo de las calles es muy importante en este tipo de regatas.
Es que a mí me parece tremendo que Plaza en la liga ET tengamos una cantidad de campos de regatas a nivel de diferencias que pueden marcar una liga, que claro. Fíjate que mes tiene la liga ET, tiene Camargo que se enría con diferencia de calles, Portugalete que se enría con diferencia de calles, Kaiku, bueno, por lo menos es a contrarreloj, Pedreña que es un campo de regatas que lo vimos en un campeonato de España hace no mucho, que tiene unas diferencias tremendas, que hay calles que en las que no hay agua, y de nuevo Rian Luchana, es que es un mes de julio en el que es tirar una moneda al aire.
Oye, Paula, una cosita, ¿el objetivo claro es el ascenso a la liga Euskotren?
Por nuestra parte, desde luego que sí. El año pasado ya, bueno, pues vimos que estuvimos ahí, que las condiciones no eran iguales que este año, y este año yo creo que es mucho más factible y pues el objetivo es ese. Luego, si se cumple o no, pues será claro. Otra cosa.
Pero el no conseguirlo, Pablo, ¿que será un fracaso o una decepción? ¿O las dos cosas o ninguna?
No sabría decirte. Al final, pues todo el mundo trabaja durante todo el año para lo mismo y compites contra gente, pues que no son mancos, ¿sabes? Que son iguales o mejores que tú y pues puede pasar cualquier cosa. El año pasado no se consiguió y bueno, pues este año hemos intentado mejorar para ir a por ello. Pero bueno, y si no, pues al siguiente.
Paula, ¿puede pesar un poquito la presión de ese objetivo de ascender en caso de que Astillero se ponga por delante de la clasificación y, o sea, que empiece a sacar puntos de diferencia?
No pesaría tanto la presión porque este año, o sea, tendría opción de ir las dos primeras al playoff. Entonces, pues...
A ver, parece que hemos perdido... Ah, sí, no hemos perdido la comunicación. ¿O sí?
¿Hola?
Sí, no hemos perdido la comunicación. Estabas hablando, Paula. Sí.
Ah, vale. Entonces, pues hay posibilidades igualmente, ¿no? Luego ya cada uno hace su trabajo y pues puede pasar cualquier cosa, claro.
Bueno, ayer comentabas, Imanol, que las gallegas en la Liga Euskotren ya no tienen pase pernocta, que se decía antiguamente, ¿no? Es decir, que si bajan, bajan.
Sí, eso es algo que el año pasado causó muchas quejas, aunque al final fueron todos los clubes los que firmaron las bases de competición, ya parecía reflejado, pero sí, ya no van a tener plazas establecidas por decreto en la Liga Euskotren, lo cual yo creo que es una noticia maravillosa para el remo vasco, porque si está Zumaia, si está el año pasado Kaiku compitiendo de tú a tú con la sexta clasificada en la Liga Euskotren, que le ha vencido con solvencia a las gallegas, significa que esas dos traineras, por ejemplo, el año pasado, tanto Kaiku como Zumaia, podían haber competido perfectamente en la primera categoría. Yo creo que al final ahora ya sí que sí se va a premiar la meritocracia y ahí sale ganando y por mucho todas estas traineras que estamos comentando.
Claro que sí. Oye, Paula, una cosita. Zumaia, el bote de este año, de esta temporada, ¿es parecido, similar, más fuerte que de la pasada temporada?
Yo creo que igual es un poco más fuerte porque básicamente hemos mantenido el 95% de la plantilla, o sea, somos las mismas remeras. Lo único, pues, que también nos han subido algunas juveniles que estaban en Zumaia, en el propio Zumaia, han subido juveniles que son bastante buenas. Luego también nos ha venido pues algún refuerzo de otro equipo. Y lo más importante es eso, que el 95% de la plantilla del año pasado seguimos, entonces seguimos manteniendo el bloque y pues ya era mejorar lo del año pasado, no ha sido empezar de nuevo.
Oye, por cierto, Zumaia Astillero arriba en la clasificación, 45 Zumaia, 44 puntos Astillero, Zarauz 34, Kaiku 32 y quinto San Juan con 24, luego ya Deusto, Ondarroa y Hernani muy separadas. ¿A quiénes ves en esa lucha por intentar estar la próxima temporada en la Liga Euskotren? ¿Es cosa de dos, cosa de tres, cosa de cuatro?
Pues ya depende de lo que pase este año, ¿no? Pero no lo sé. Yo al equipo de San Juan, por ejemplo, le veo que es un equipo nuevo y que va a ir creciendo y va, o sea, con intenciones de ir a más. Ya se ha visto que a lo largo de la temporada son pocas regatas, ¿no? Pero empezó por la parte de abajo de la liga y ha ido mejorando y bueno, pues ahora la vemos que va ganando la segunda tanda. Y yo a San Juan sí que le veo como un equipo que este año es nuevo pues para iniciarse un poco en la liga, pero que va a ir creciendo y va a ir a más.
A ver lo que pasa. ¿Qué cita tenemos, Imanol, este fin de semana con la Liga ET?
Solo una, la que se va a desarrollar en Kaiku y además en un horario extraño, difícil de imaginar para una Liga ETE, que va a ser, si no me confundo y si no me corrige mi hermana, que ha sido la que me la ha chivado el domingo por la tarde, y ya la semana que viene de nuevo una sola cita, que será en Pedreña.
La última, Paula, ¿cómo se presenta el fin de semana entonces con esta prueba?
Pues después de lo que ha pasado este fin de semana, vamos, más que nunca con el cuchillo entre los dientes, a no fallar ni una palada, intentar no fallar nada, para, pues bueno, volver a conseguir, si se puede, la bandera y seguir sumando puntos y que no sea la diferencia tan justa y ya pues ir igual un poco con más tranquilidad, sí. No con tranquilidad, pero bueno, con más diferencia de puntos.
Y con más seguridad, si conseguís eso, con más seguridad.
Seguridad.
Paula, pues un placer hablar contigo, mucha suerte para lo que queda de temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Y Manu, despídete de tu hermana, venga.
Nada, a ver si viene a dormir o que sea este fin de semana a casa, que llevo sin verla ni sé el tiempo.
Paula, en lugar de despedirte te mando un recadito, ¿te das cuenta? Esto...
Ya veo, ya veo.
Que no, que no, que no, que no.
Un abrazo, Paula.
Adiós. Gracias.
Dejamos el remo en recta final de la edición de esta edición de la movida deportiva para el ciclismo, el Tour.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoak en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Venga, nos queda poco tiempo para hablar del Tour de Francia. Ya está en marcha la etapa, la décima etapa, que lleva a los corredores. Son 187 kilómetros desde Orleans hasta...
Saint-Amand-Montrond.
Pues hasta ahí.
Saint-Amand-Montrond.
Venga, perfecto. Lo ha dicho dos veces. Es que yo no sé cómo se pronuncia. Yo no soy francés.
Saint-Amand-Montrond.
Vale, vale, así es. Con dos veces ya vale. No pongas tres veces. No lo pongas en bucle. Nos hemos enterado. Ya ha comenzado la etapa. Les restan 170 kilómetros. Acaba de comenzar una etapa, Imanol, llana, propicia para otro sprint, ¿no? O una escapada, algún temerario que quiera escapar.
Sí, propicia para el espectador para poder echar la siesta del martes tranquila. La verdad es que prevemos que no pase absolutamente nada hasta la última volata final. Carrera destinada al sprint, 187 kilómetros y medio y bueno, pues fíjate, en toda esa distancia, tan solo 900 metros de desnivel positivo y nada, ningún puerto puntuable, alguna tachuela, alguna trampa, pero en principio, de nuevo oportunidad para los sprinters.
Bueno, pues mañana lo analizamos. Es que Eskerrik asko, Imanol.
Abrazo fuerte.
Es que eres unate. Así era, ¿hasta dónde llegaba la etapa de hoy del
Santa
Tour?
Momo.
Vale, es que no me acordaba muy bien dónde llegaba la etapa. Es que eres casco a todos los siguientes de Onda Vasca. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Y luego, otra vez, Imanol y Leyas, a las 2:15, 2:20, más o menos, repasando y ampliando más el tema deportivo. Agur, si tienen que consultar algo, ondavasca.com. After you're gone, gone, gone.